y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Pero qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Pues me cuentan fuentes bien informadas que aquí el amigo César es un fisio fantástico y que, oye, le hizo mucha ilusión visitarnos, así que estamos encantados. Gracias por la visita, César. Esta mañana, en la reunión de los miércoles, nos hemos preguntado en voz alta algo así como ¿cuánto tiempo se puede vivir así? Ante este espectáculo, este cinismo y tanta sarta de mentiras. Bueno, gracias al presidente de las primeras veces y a nosotros, por cierto, una sociedad que nos hemos acostumbrado, que vemos normal hasta lo inaudito. Las dos circunstancias van de la mano, lo de la anormalidad y la costumbre. Digamos que a sus anchidales resbala todo y a los españoles como que parecemos superados, no damos abasto. Por orden, empezamos en el Tribunal Supremo. Va tomando cuerpo la fórmula esa del no me consta, no me acuerdo. Hoy tengo ayudante. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Es lo que se está escuchando estos días en esa sala. Y eso a lo que se ha agarrado hoy Pilar Sánchez Acera, ex asesora de Moncloa. Ha desvinculado al Gobierno y a la Fiscalía General de la filtración del correo. Dice que se lo envió un periodista, pero que no se acuerda de qué medio era. Y no puede saberlo porque, además, ha borrado las conversaciones. También hemos escuchado a Juan Lobato, quien fuera líder socialista en Madrid. Ha explicado que nunca supo el origen del pantallazo con el correo que recibió de Sánchez Acera, pero descarta que fuera la Fiscalía o el Gobierno.
Es curioso, ¿eh? Ya no solo no me consta, no me acuerdo, sino que qué curioso cómo la gente borra las conversaciones de cosas tan delicadas. En fin, Begoña, por traducir, el juicio va pa'lante.
Y sigue porque el juez Peinado rechaza el archivo de la causa contra la esposa del presidente, su asesora en Moncloa, el delegado del Gobierno de Madrid y el empresario Barrabés. Y no solo eso, da un paso más y amplía la investigación con otra imputada. Es Judith Alexandra González, la actual secretaria general de Presidencia. Tendrá que declarar el 12 de noviembre por un presunto delito de malversación de caudales públicos.
El fiscal general, Begoña, a juicio también el hermanito y Gallardo.
De momento, la jueza ya ha cerrado la fase de instrucción, lo ha enviado a la audiencia de Badajoz, que tendrá que decidir la fecha del juicio. Toma la decisión tras recibir los últimos escritos de las defensas. La acusación popular pide 3 años de prisión, tanto para Gallardo como para David Sánchez, por su plaza en la Diputación de Badajoz.
La plaza y el enchufe. Bueno, y aparte nos quedan Santos Cerdán, que ya no nos acordamos, pero sigue en el trullo. Coldo, que se dedica a filtrar fotos y a esparcir basura para defenderse, y José, mi favorito, José Luis Ábalos. Ay, José, que sigue chupando del bote el tío, siendo diputado, sin dar un palo al agua, y eso sí, supongo que buscando consuelo, pues oye, entre consuelo y ánimo entre alguna. Y también nos queda Leire, ¿sí? Ojito a la semana que viene, porque vamos a saber, quizás vayamos a escuchar, las grabaciones del fiscal Estampa a la tal Leire. Las grabaciones en las que la fontanera se reúne con él, el fiscal sabe que eso huele que apesta, y le graba, diciendo que viene de parte de Pedro Sánchez y que quiere esto y que le propone esto y que la semana que viene, ojito, que va a explotar el caso de la fontanera. En fin, y mi postdata. Antonio, por favor, mete de fondo la danza de la chiri... No sé cómo es. La danza de la chirimoya. Es buena, ¿eh? Mira.
Sí.
Hay que estar muy mal para...
Está la mejor parte.
Sí, sí, vamos. Yo propongo que el brother actúe en los mítines del PSOE, que toque la chirimoya esta, que es su obra maestra, y que bailen los candidatos. Sí, que hagan una coreografía, Gallardo por Extremadura, María Jesús Montero por Andalucía, Óscar López por Madrid, como es Diana Morán, que no me salía, por Valencia. Y ya, a ver, sube. Como las maracas. Y ya puestos, que los coros a este bodrio los hagan Ábalos y Koldo. ¿Te imaginas haciendo así coreografías mientras estén sueltos luego ya? Y que Begoña, a la espera de juicio, con esto de fondo, haga la introducción con uno de sus speeches, con una de sus conferencias motivacionales.
Hoy queremos conversar sobre conversar sobre cómo ellos, como protagonistas, quieren prevalecer, actuar sobre este colectivo. La generación Z no solo demanda una nueva manera de actuar, sino que también demanda más transparencia por parte de las organizaciones.
Correcto. Pues en estas manos estamos. La cuestión es, ¿hasta cuándo podremos seguir viviendo así?
Expósito, La Linterna.
Ha quedado gorda. Ay, repasamos con Nekane Fernández las noticias de este miércoles 5 de noviembre. Paro Chargota. Hola de nuevo, Nek.
¿Qué tal? Mazón pide comparecer en la comisión de la Dana de las Cortes Valencianas el próximo martes.
El presidente valenciano, en funciones, quiere dar cuenta de las actuaciones para la recuperación social y económica de las zonas afectadas. La jueza de Catarroja ha citado como testigos a varios cargos próximos a Amazon y al propietario del Ventorro, el restaurante aquel donde comieron el 29 de octubre.
El fiscal Estampa confirma ante el juez que Leire Díez dijo que seguía órdenes de Sánchez para limpiar sin límite.
Limpiar. Estampa ha aportado la grabación del encuentro que mantuvo con la fontanera y el empresario Javier Pérez Dolcet. También ha declarado el fiscal Grinda, que ha ratificado su denuncia por un intento de soborno, aunque ha dicho que no sabe quién estaría detrás.
Bélgica cree que Rusia podría ser la responsable de los drones avistados en bases militares y aeropuertos en las últimas horas.
Mañana se va a reunir el Consejo de Seguridad Nacional belga para analizar esa amenaza. El gobierno cree que no es casualidad. Ocurre justo cuando tiene que decidir si autoriza o no el uso de fondos rusos congelados para la reconstrucción de Ucrania.
Hamas tiene previsto entregar a esta hora el cadáver de otro supuesto rehén encontrado hoy en Gaza.
Estaba en las excavaciones de un barrio en la propia ciudad de Gaza. Israel ha confirmado que los restos que entregaron anoche pertenecen a otro rehén, sí, un hombre con doble nacionalidad, israelí y estadounidense. Si se confirma la entrega de este cadáver y la identidad del mismo, quedarían 6 cuerpos en la franja.
Trump atribuye al cierre del gobierno la derrota de los republicanos en Virginia y Nueva Jersey.
El presidente asegura que su partido, los republicanos, han aprendido mucho en estas elecciones locales. En Nueva York, el próximo alcalde será el socialista en Estados Unidos, Zoran Mamdani. En su discurso anti-Trump, ha remarcado que seguirá siendo una ciudad de inmigrantes gobernada por un inmigrante.
Francia prohíbe el acceso a Shein por la venta de muñecas sexuales con apariencia infantil.
Suspende de forma temporal la plataforma en el país hasta que se demuestre que cumple con la ley francesa. Las muñecas miden unos 80 centímetros, sostienen un osito de peluche. El anuncio llega unas horas después de que la plataforma china haya abierto su primera tienda física en Francia, en medio de protestas.
El autor del atropello deliberado en Francia tiene antecedentes por delitos comunes, pero no de radicalización.
Ojito, hay 2 heridos muy graves, 3 leves. El detenido es un hombre de 35 años que se ha llevado por delante a esas 5 personas con su coche en la isla de Oregón. En el vehículo llevaba una bombona de gas. Iba gritando lo típico, lo de Ala es grande.
Cáritas alerta de que la exclusión social severa afecta a 4,3 millones de personas en España.
Un tercio de esos 4 millones son menores. El informe FOESA avisa de un proceso inédito de fragmentación social con una clase media erosionada, la precariedad laboral que afecta a más del 47% de la población activa. Es la nueva normalidad.
Las fuertes lluvias dejan calles inundadas y coches atrapados en Cáceres.
Se mantiene el aviso naranja por lluvias y tormentas en gran parte de Extremadura y Andalucía. En Sevilla se han cerrado parques e instalaciones deportivas. Cataluña alerta de lluvias intensas también, lluvias torrenciales en la costa a partir de esta próxima madrugada. Y nos quedan los deportes.
Miramos a la Champions, donde ahora mismo se está jugando la segunda parte del Pafos 1 Villarreal 0 y a las 9 de la noche se va a disputar el Newcastle Athletic y el Brujas Barcelona.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Mañana jueves seguirá lloviendo en casi todo el país. Esos chubascos serán más intensos en Galicia, en los litorales e interiores de Tarragona y Barcelona, en el sur de Lleida y en Baleares. Las tormentas vendrán acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento. Las temperaturas seguirán en descenso de forma más acusada en casi toda la península. Pasaremos de los 20 de Zaragoza a los 14 de Ciudad Real. En las Islas Canarias bajarán también los termómetros. Habrá 21 grados de máxima, cielos despejados y precipitaciones débiles.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Te contamos una cosita más. Tras casi 24 horas de negociaciones, los 27 han acordado reducir sus emisiones de CO2 un 90% en 2040. Este pacto va a permitir que la Unión Europea actualice sus planes climáticos de cara a la cumbre del clima, que se va a celebrar dentro de unos días en Brasil. Olga Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Tras muchas horas de negociación, los 27 han acordado los objetivos climáticos de la Unión Europea para 2040, con medidas más flexibles para lograr que una mayoría de Estados miembros votase a favor y manteniendo el recorte previsto como objetivo final, tal como pedía España. Sara Agesen es la ministra para la transición ecológica.
Conseguimos ese objetivo vinculante del 90% de reducción de emisiones en el año 2040, ese objetivo que está alineado con la ciencia.
En 2035, el objetivo más cercano, la Unión se compromete a reducir sus emisiones entre un 66 y un 72%. A partir de 2031, las capitales podrán computar proyectos en países terceros para reducir hasta 5 puntos las emisiones de gases contaminantes. Además, se retrasa hasta 2028 la entrada en vigor del ETS2, un nuevo sistema por el que productores de combustible tendrán que pagar por lo que emitan. Pese a estas flexibilidades, 4 países han votado en contra de la propuesta que Bruselas defenderá en la COP de Brasil.
Hoy ponemos el foco en el señor alcalde. Cuidado, en el alcalde de Nueva York.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Se llama Zoran Mamdani, 34 años solo. Ganó la alcaldía de Nueva York tras derrotar al establishment demócrata, movilizar una coalición de izquierda socialista, bueno, socialista en Estados Unidos, que puso el coste de la vida en el centro del debate. Es el primer alcalde musulmán de Nueva York, una de las figuras de mayor proyección en la izquierda, más o menos, con una campaña que combinó cercanía en los barrios, eventos no convencionales y un discurso duro contra el precio de la vivienda. Su victoria llega pese a la resistencia de sectores empresariales frente a sus polémicas sobre Gaza, sobre cómo globalizar la intifada. Será el alcalde más joven en más de un siglo con el reto de gobernar una ciudad absolutamente polarizada como todo Estados Unidos. David Alandete, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. ¿Cómo estás?
Oye, su victoria, dicen, marca un realineamiento duradero del votante urbano. ¿O fue un voto de protesta que se diluirá? ¿Tú cómo lo interpretas?
Pues yo creo que esto, de alguna forma, establece la resistencia contra Trump en una izquierda muy radicalizada. Es decir, Mamdani, por sus posicionamientos, esto que has dicho tú, Ángel, de globalizar la intifada, es que lo ha dicho. Es que ha dicho que quería el boicot completo a productos israelíes en Nueva York, o con la cantidad de habitantes judíos que hay en esa ciudad, ¿no? Dijo también que quería recortar, no quitarle financiación, sino recortar y eliminar a la policía de Nueva York. O sea, ¿cómo vas a combatir el crimen, no? Entonces, está claro, por responder a tu pregunta, Ángel, que la respuesta a Trump en este momento en Estados Unidos es un anti-Trump en la ciudad de la que emergió el propio Trump. Es decir, estamos donde estábamos, Ángel, porque todo lo que el Partido Demócrata es en este momento es, como viene siendo desde el auge de Trump, una reacción a este. Entonces, claro, estamos ante una imagen invertida y yo creo que esto, para lo que es Estados Unidos y para las necesidades de Nueva York, no creo que sea un cambio duradero, sino simplemente unas circunstancias en respuesta a quién está en la Casa Blanca en este momento.
Vista las contradicciones, claro, uno piensa en Wall Street, en los barrios judíos, en la pasta, ¿puede un alcalde socialista gobernar Nueva York sin fugas?
Esa es la clave. Va a seguir siendo Manhattan el centro financiero de Estados Unidos, pero va a poder cumplir todo lo que ha prometido, porque Ángel ha prometido recortar el precio de la vivienda, a ver cómo lo va a hacer. Hacer el transporte gratis, cómo lo va a mantener. Aumentar la seguridad recortando la policía, una contradicción en sí misma. Entonces, todas las promesas de Soran Mandani sonaban muy bien, era dentro de lo que él ha definido como una vertiente democrática socialista, aunque sus críticos ponen de relieve que él se ha hartado de citar a Karl Marx en sus mensajes en Twitter. Es decir, no estamos hablando de un moderado, ¿no? Por lo tanto, ya hay quien ha dicho que busca una salida y mudarse a otros sitios que sean más amistosos con el capital, como en este momento, pues por ejemplo, Texas, ¿no? Que está intentando atraer mucho capital y muchas empresas tecnológicas. Allí está Elon Musk, por cierto, ahora.
Oye, yo la última vez que estuve en Nueva York, y creo que lo comentamos, la degradación de la ciudad, la verdad es que pone los pelos de punta. En el Bronx estabas infinitamente mejor que por el centro de Manhattan, y no exagero un pelo, ¿eh? Si falla el experimento progresista, entre comillas, ¿quién va a tener la culpa?
Pues él ha hecho unas promesas muy claras. Entonces, en este momento, Ángel, la culpa sería suya. Pero es que tenemos dos modelos de alcalde, ¿de acuerdo? El alcalde Mandami, que se va a poner a prueba recortando la policía y todas estas cosas, globalizando la intifada, todas las cosas que ha prometido. Aunque haya dicho que, bueno, que se arrepiente de algunas de ellas, está claro cuáles son sus opiniones antes de entrar en política, ¿no? Que esas son las que suelen importar. Y el otro alcalde más conocido en Estados Unidos en este momento es el de Washington, que no es la alcaldesa demócrata, es Trump, que como tú bien sabes, y lo hemos contado en numerosas ocasiones, ha tomado el control de la capital, y en este momento los que vivimos allí vivimos rodeados de la Guardia Nacional, el FBI patrullando las calles, en mi calle, en el centro de Washington, la patrulla fronteriza que ha desplegado, ¿no? Entonces tenemos la seguridad máxima con toda su fuerza y con todo su músculo, y alguien que va a ser un experimento justo opuesto a eso. Veremos quién es el más fuerte de los dos, pero Trump ya le ha declarado la guerra abiertamente.
Oye, la última, lo digo porque se está rumoreando mucho, este es el futuro anti-Trump, tal, él no puede. No podrá presentarse a ser presidente, ¿no?
No puede porque es nacido de todos los sitios en Uganda. Yo todavía recuerdo, Ángel, tú también, cuando se hacía bromas de que si Obama había nacido en Kenia, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ahora el líder demócrata, que yo era falso, obviamente, sí, pero nació, el líder demócrata ha nacido en Uganda.
Nació en mitad del Pacífico, pero era Estados Unidos.
Sí, sí, sí. Sí, sí, claro, claro. Pero Mandani ha nacido en Uganda. La limitación para ser presidente es haber cumplido los 35 y ser nacido en Estados Unidos, y por lo tanto no va a poder ser presidente, pero sí va a poder influir en el partido y establecer cuál es la respuesta demócrata a Trump. Claro.
Incluso ser senador, creo.
Sí, puede llegar a ser senador y puede llegar a ser diputado, pero no puede entrar en cargos de liderazgo ya. Que le coloquen en la línea de sucesión. No podría ser presidente de la Cámara, por ejemplo.
Bueno, estaremos atentos en cualquier caso al personaje. Alandete, por cierto, muy chulo el vídeo que me han mandado hoy, ¿eh? Muy gracioso. Hala, gracias.
Tus fans en Valencia te admiran.
Gracias, David.
Hasta luego.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. El vídeo en el que el Comité Extraordinario del PSOE de Extremadura invita a Gallardo a dimitir con un éxito perfectamente descriptible. Necane.
No ha valido para nada. Lo publica El Mundo. A puerta cerrada le pidieron que diera un paso atrás al estar encausado en el caso del hermano de Sánchez.
A lo mejor en este momento no es el mejor candidato. Pido a Miguel Ángel que reflexione y se dé cuenta que su situación personal puede condicionar el voto de ciudadanos que de buena voluntad se puede sentir engañado. A mí también me gustaría que Madrid no se metiera tanto, porque por encima de Miguel Ángel Gallardo y de Pedro Sánchez está el Partido Socialista Obrero.
Ha quedado muy bonito, pero ahí hay uno grabando con el móvil, ¿eh? Yo ahí lo dejo. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.
Ha denunciado al hombre que la ha acosado en la calle, se acercó a ella, intentó besarla, tocarle los pechos. La presidenta ha dicho que estaba totalmente alcoholizado y que está detenido.
Y hasta después que veo los videos me doy cuenta, pues, de lo que realmente ocurrió. Es algo que no debe ocurrir en nuestro país. Y no lo digo como presidenta, sino como mujer. Nuestro espacio personal nadie lo puede vulnerar. Si esto le hacen a la presidenta, pues, ¿qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país?
No, no, el vídeo es una locura. Pero claro, yo cuando lo he visto lo que he pensado es, ¿y si en vez de manosearla el tío cerdo lleva un puñal o una pistola? Es la presidenta, ¿eh?
Sí, no sé dónde estaba. Bueno, estaría cerca la seguridad, pero no lo suficientemente
disparate.
Cerca.
Disparate.
Sí.
Beatriz Martín Padura, directora general de FAT Juventud en Mediodía.
El consumo de tabaco, alcohol y cannabis ha bajado a mínimos históricos entre los alumnos de 14 a 18 años. Son datos de la última encuesta sobre consumo de drogas en secundaria.
Que el ocio ha cambiado. El consumo en edad adolescente está muy relacionado con el ocio y con la socialización. Entonces hay un ocio un poco más casero, más tecnológico, ya no es tan fiestero y por tanto pues esto favorece la reducción de las prevalencias.
Así suena el tifón Calmaegui a su paso por Filipinas.
Ha dejado 80 muertos, más de 10 desaparecidos y 1 millón de afectados. El tifón es uno de los más potentes de la temporada. Se desplaza hacia Vietnam con vientos de 175 kilómetros por hora.
Y el sonido musical, Bob Dylan.
Doctorado honoris causa en la Berklee College of Music de Boston por su influencia.
Por su simpatía y por su...
Sí, es que ahora te cuento. Le han premiado por su influencia en la música moderna. Dice que está muy agradecido por concederle el honor. Está muy sorprendido, pero no va a ir a recogerlo.
Me cago en la...
Es que no le va bien.
Pues se lo iba a dar su padre.
Pero aún así la universidad está encantada muy y bien. Va a dar un concierto en su honor.
De otro. Claro. Un concierto de otro artista.
De otro.
Claro, fantástico. Gracias, Nick.
Hasta luego.
Yo me aburro de macho.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En el Colegio Claret La Raona, en Pamplona, los alumnos han pasado este curso por una experiencia que va más allá de las páginas de un libro. Es verdad que una parte de la historia de ETA está en los temarios y las clases, pero lo que han vivido estos 60 alumnos no cabe en ningún esquema. Han podido conocer la voz, la mirada y el silencio de quienes vivieron el terrorismo etarra en primera persona. Hablamos de chicos y chicas de entre 15 y 16 años que, en vez de pasar rápido la página de un libro, han decidido detenerse para descubrir lo que ningún manual explica del todo. Que detrás de cada víctima hay una familia, una historia. Eduardo Ortiz es el profesor al frente del proyecto.
No se está explicando en profundidad a los jóvenes qué se vivió en Euskadi, en Navarra y en toda España. Este es el quinto año del proyecto. El proyecto ha consistido en traer al aula a los protagonistas. Hasta ahora unos 85 invitados, políticos, empresarios, periodistas, más de 30 víctimas. Han pasado de no saber nada a saber, sino que han pasado a saber muchísimo.
Cuando estuvieron en el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, escucharon la historia de Íñigo Pascual Ramos, que perdió a su padre siendo niño, y que hoy sigue explicando qué significa crecer con un hueco permanente en la mesa. Han participado en homenajes a policías y militares navarros asesinados por ETA, han compartido charlas y han intercambiado cartas.
Un grupito de alumnos fuimos al cuartel de la Guardia Civil de Alsasua, en Navarra, y allí pasamos una tarde con los guardias y sus familias. El día previo a la Nochebuena les llevamos una cesta de Navidad que conformaron los chavales con productos y con cartas personalizadas.
El proyecto que han desarrollado bajo el título El final de ETA, ¿y ahora qué?, no busca argumentos políticos ni explicaciones de partido. Busca futuro, perspectiva. Busca que esta generación entienda que la paz no cayó del cielo y que hubo quien pagó un precio altísimo para que hoy podamos discutir, votar, opinar diferente y vivir sin miedo.
La gran petición de las víctimas es que no se olvide, y este proyecto pues no solo no se olvida, sino que refuerza la memoria, y yo creo que es muy importante. Les vamos a pedir perdón en nombre de la sociedad española por no haber sabido estar. Lo precioso de este proyecto es que estamos enseñando lo que pasó a gente limpia, que no lo ha vivido. Entonces, ¿qué nos devuelven? Sentido común.
El próximo día 10 celebrarán un acto en el colegio que formalmente cierra este trabajo. En la práctica, lo que han aprendido empieza ahora. Lo importante no es solo conocer los hechos, sino comprender lo que significaron para quienes los vivieron y murieron. En el colegio Claret Larraona, estos alumnos han demostrado que recordar no es quedarnos atrapados en el pasado, es evitar que se distorsione o caiga en el olvido. Nos damos un paseíto por las redes. Carlos Mazón solicita comparecer en la Comisión de Investigación de la DANA la semana que viene. Hola, Alba.
¿Qué tal, Ángel? Lo ha hecho esta tarde en un escrito dirigido a la mesa de comisión perseguida por Vox, en el que solicita comparecer para dar cuenta de las actuaciones ejecutadas hasta ahora de recuperación social y económica de las zonas afectadas por la riada. Ha pedido comparecer el próximo martes día 11, mismo día en el que están citados Pedro Sánchez y varios ministros que ya han anunciado que no asistirán porque no están obligados por ley. Sobre esto nos ha escrito Fernando, dice que llevan ya más de un año esperando esas explicaciones de Mazón. Llegan tarde, es cierto que la reconstrucción va a tardar mucho en llegar, aunque se esté avanzando en algunas zonas, pero que el presidente en funciones comparecerá un año después de la tragedia. Dice que tiene poco sentido.
¿Quién te ha llamado?
Nuestro subdirector, Rubén.
Ah, Rubén Corral.
Rubén.
Te está llamando Rubén Corral, el subdirector del programa, ¿no?
Sí.
Y vas tú y lo dices.
Y voy yo y lo digo.
Y le dejas.
Sí. Yo no miento.
¡Vergüenza!
Tiempo de tertulia, hoy con Diego Garrocho, con Ángela Martialay, a partir de las 10, las 9, en Canarias. Ángela y Diego proponen.
Buenas tardes, Ángel. Pues en tiempo de tertulia tenemos que analizar el juicio al fiscal general del Estado, hoy con la declaración desmemoriada de la exalto cargo de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, y con el testimonio de varios periodistas en el Tribunal Supremo. También cómo avanza la instrucción a la denominada fontanera del PSOE, Ley de 10, con la comparecencia del fiscal Ignacio Estampa en los juzgados de Plaza de Castilla. Y por último, Carlos Mazón pidiendo comparecer ahora en la comisión de la DANA de las Cortes Valencianas. Hasta luego, compañeros.
Mamdani ha ganado las elecciones a la alcaldía de Nueva York. Nacido en Uganda, hijo de un profesor universitario y de una cineasta de la India, con tan solo 34 años y escasa experiencia, pasará a gestionar un presupuesto público inmenso. Será además el primer alcalde musulmán de Nueva York y pertenece a la sección socialista, la más radical del Partido Demócrata. ¿Logrará Mamdani sacar de su letargo al Partido Demócrata? ¿Es un antagonista de Trump o un síntoma más de la polarización contemporánea? Son muchas las preguntas que
pues
se abren.
Pues tomamos nota y enseguida hablamos. A ver, ¿estás llamando a Rubén? A ver si lo coge.
A ver si me lo coge.
A ver.
Hola.
Sí, está cargado, pero tú sabes que estamos en directo. Está saliendo por antena, ¿eh?
Ya, pero ella tiene que entrar.
Sí, sí, pero que sepa, sí, pues que sepas que ha dicho que ha sonado el teléfono y que ha sido culpa tuya, ¿eh? Hola, adiós. Adiós. Buenas noches. Hola. Ya.
Bueno, el trabajo estaba hecho.
Ha sido muy agradable trabajar contigo este tiempo. Adiós,
Salva. Adiós, Rubén, te iba a decir.
Escuchas La Linterna,
el programa más escuchado de su franja.
COPE, estar informado. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente.
Os pido una cortita ahí al pie de qué está sobrevalorado.
Los que corren maratones.
¿Te apuntas?
Cuénteme.
Que nadie se enfade, pero para mí lo que está súper sobrevalorado son las croquetas.
Perdona. Escucha a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Siempre que alguien lo necesita, estás ahí. Ahora te necesitamos de nuevo. Miles de personas cerca de ti no pueden alimentarse adecuadamente. Colabora en la gran recogida de los bancos de alimentos. Una pequeña donación puede llenar muchos platos. Porque cuando alguien necesita ayuda, lo damos todo. Dona en tu supermercado, Bizumal 00090 o en granrecogida.org.
Ahorrar es fácil si es Daikin.
¿Tirarme en casa todo el invierno con la calefacción encendida y sin pensar para nada en la factura de la luz?
Si es Daikin, sí. Es fácil. Solo los equipos de aerotermia de Daikin te ofrecen la temperatura ideal por menos de un euro al día.
Con la aerotermia de Daikin, ahorrar es fácil.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si quieres sentir la brisa del mar desde un crucero, aprovecha la super promo de Costa Cruceros en Viajes El Corte Inglés. Recorre el Mediterráneo con excursiones y bus gratis, o el norte de Europa con bebidas gratis. Reserva hasta el 30 de noviembre tu crucero de Costa Cruceros en Viajes El Corte Inglés y tendrás un 10% de descuento extra. Consulta condiciones.
Hola, buenas. ¿Me pone medio kilo de merluza, por favor?
Señor, esto es una ferretería.
¿No estoy en la pescadería?
No, y con ese cupón del sorteo 11 del 11 de la 11 en la cara dudo que la encuentre.
Ya, pero es que si me hago millonario no quiero que me reconozcan. Deme una broca del 9 ya que estoy.
Si no quieres que te reconozcan por ser millonario, cuidado que llega el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el famoso sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El Leroy Merlin, sabemos que las cosas buenas cuanto antes se disfruten, mejor. Por eso nuestro Black Friday ya está aquí, con ofertas increíbles hasta el 35% de descuento. Aprovechalo ya del 21 de octubre al 17 de noviembre y que no se te escapen. Leroy Merlin, este Black Friday ofertas increíbles para mejorar tu hogar. Consulta condiciones en tienda o web.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me amaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
No se puede disimular la admiración que siente por las gentes que en el pasado se enfrentaron a grandes retos. Retos como levantar construcciones monumentales. Una admiración que, junto a su habilidad por narrar historias, nos permitió descubrir la fascinante aventura que resultó en la Edad Media edificar una catedral. Un proceso del que fuimos testigos en su famosa saga Los Pilares de la Tierra. Hoy, Mr. Ken Follett, el escritor, nos propone retroceder 5.000 años en nuestra agenda, a finales del Neolítico, en la planicie de Salisbury, a unos 130 kilómetros al oeste de Londres, se construye el monumento Stonehenge. Este es el escenario de su nueva novela, El Círculo de los Días. Edita Plaza y Janés. Bienvenido, Mr. Follett. Nos echa una mano en la traducción simultánea. Acompañará Isabel Ozores. Welcome.
Thank you. It's great to be here.
Muchas gracias. Es un placer estar aquí.
Una vez más, el esfuerzo de una comunidad que culmina en una gran proeza: la construcción del monumento Stonehenge. Por eso pone la boca de los protagonistas que es obra de todos. ¿Esto sí que es un trabajo en equipo, señor Follett?
Oh, I think so.
Yo creo que sí.
You know, there's a field called experimental archaeology.
Hay un ámbito que se llama arqueología experimental.
Archaeologists do experiments to see if their theories are right.
Experimentan si sus teorías son reales.
So they've got giant stones.
O sea que obtuvieron grandes piedras con cuerdas.
Tried to see how many people
de ver cuánta gente era necesario
to pull a stone as heavy as the stones in Stonehenge.
Una de las piedras que del mismo tamaño de las de Stonehenge.
People.
Y la respuesta fue 200 personas. De forma que la construcción de Stonehenge fue un movimiento social de gran envergadura.
En estos tiempos no se me ocurre ningún episodio en el que estemos todos de acuerdo. Ni en Europa, ni en este caso en España o en el Reino Unido. Y eso que nos preocupan las mismas cosas. Los desastres naturales, la violencia, las guerras, las injusticias. ¿Cómo hemos llegado a tal nivel de crispación y de ruptura?
Well, I can think of one thing.
Bueno, hay algo que sí que se me ocurre.
That is done by a whole community.
Que una sola comunidad ha hecho.
And that's a space shot.
Y esto es un
sending a man into the outer space.
La experiencia del espacio, es decir, llevar el hombre al espacio.
Or to the moon.
O a la luna.
Hundreds of people have to work together.
Ahí sí que trabajan juntos y colaboran cientos de personas, científicos, ingenieros, militares.
It's risky.
Es una cosa arriesgada.
Sometimes it goes wrong.
A veces sale mal.
It costs a lot of money.
Cuesta mucho dinero.
But it is something that
pero
in the 20th
se trata
century,
de algo
successfully.
Que hicimos bien en el siglo XX, desde el siglo XX.
A mí se me ocurre, por ejemplo, la Unión Europea. En ese sentido, en cierta ocasión creo que ya le pregunté al señor Follett por el Brexit. La Unión Europea, ¿es una gran aventura de éxito?
Yes, I do.
Yo creo que sí que es una gran aventura.
And you know, Great Britain has really suffered since
el Reino Unido realmente ha sufrido las consecuencias de haber abandonado la Unión Europea.
It's become quite difficult to do business with
ahora
our closest neighbors.
Es muy difícil hacer negocios con nuestros vecinos y eso es algo muy malo.
And you're right.
It y was tienes something razón.
That took a long time to
se
build.
Trata de algo que llevó mucho tiempo crear, fue algo difícil.
A wide range of different people
distintos pueblos, distintas personas de distintos países tuvieron que llegar a acuerdos.
But it was a great communal effort, and
pero
I think
fue
a very
un
successful.
Esfuerzo colectivo muy bueno y yo creo que muy exitoso.
Europe is richer, much
Europa
richer
es mucho más rica hoy gracias a la Unión Europea y además es mucho más poderosa y más pacífica.
Ahora hablamos de los líderes, porque esa Unión Europea se fabricó con liderazgos personales. Para el escritor de un bestseller que ha vendido más de 97 millones de libros, 38 obras, en 40 idiomas, la pregunta es, ¿por qué, con qué finalidad construyeron Stonehenge?
Three reasons.
Hay tres razones, yo creo.
First of all, it's clearly a religious
primer lugar,
place.
Es un lugar religioso. De eso no hay duda.
We don't know what their religion
no
was.
Sabemos cuál es su religión, ni cuál
but
era, vamos.
The monument is
pero
oriented
el monumento
towards the rising sun
está orientado
and the setting sun.
Hacia el sol naciente y hacia el sol poniente.
Quite possibly they had
y probablemente,
the sun god.
Seguramente, pues adoraban
secondly,
al dios sol. En segundo lugar,
everywhere where you get hundreds of people gathering,
siempre que se aglutinan cientos de personas, aparece un mercado.
And so there's a commercial reason.
Y seguramente también hay una razón comercial para la existencia de Stonehenge. Era un lugar religioso y un lugar de mercado. Y en tercer lugar,
and this is a little controversial,
y esto es un poco controvertido, pero yo creo que quizás sea verdad.
They must have had a calendar.
Seguramente tendrían un calendario.
Because they knew when
porque
it was
sabían cuándo era el solsticio de invierno y el de verano.
But they didn't have paper.
Pero no tenían papel.
Or writing. So how
o
could
no
they
sabían
have
escribir.
Calendar?
Entonces, ¿cómo podían tener un calendario? Pues tuvieron que tener algún otro tipo de calendario. Y seguramente podríamos pensar que quizá un círculo de 30 piedras pudieron utilizarse como calendario. A lo mejor tenían 30 días al mes, 30 semanas al año, algo así. O sea que esos tres objetivos
pueden ser
la razón, y luego hay otro factor extra, que es el deseo del ser humano de hacer algo que dure para siempre.
Antes apuntaba a esos cientos de trabajadores, las toneladas, los kilómetros de distancia que tuvieron que recorrer las piedras. ¿Cuántas generaciones, cuántos años se emplearon en su construcción?
Fue una única generación lo que llevó a construir Stonehenge. Yo digo que se tardaron 25 años.
But this is guesswork.
Esto es una suposición.
Like most of what we believe about
porque
Stonehenge,
la mayor parte de las cosas que creemos sobre Stonehenge,
there's a basis of logical reasoning,
bueno, pues está basado en un razonamiento
well.
Lógico, pero también hay cosas que suponemos que son así.
Antes de conocer a los protagonistas de El Círculo de los Días, hablemos de las sociedades o las tribus que habitaban aquella gran llanura. ¿Quiénes eran? ¿Cómo se organizaban? ¿Qué se sabe?
There were three kinds of people.
Había tres tipos de gentes
in Great Britain and
en el Reino
in
Unido y, de hecho, en Europa,
in the Stone Age.
En el Neolítico.
There were farmers.
Había agricultores,
herders,
había ganados
and hunter-gatherers.
Y ganaderos. Y también cazadores y recolectores.
And Salisbury Plain is a place that has
y en las llanuras de Salisbury,
mostly grassland,
sobre todo
grazing,
hay praderas donde crece la hierba.
Some fertile land for farmers,
hay alguna zona fértil para los agricultores.
And some woodland that would suit hunter-gatherers.
Y luego hay, bueno, en las praderas habría ganado. Habría, y luego también había otras zonas donde podía encajar la vida de los cazadores recolectores. O sea que en mi libro yo abarco los tres grupos de población.
¿Qué consistía, por qué es tan importante, la ceremonia del solsticio de verano?
Tenemos que recordar que aunque la gente del Neolítico sabía cuál importante era el sol, pues esto es así porque el sol nos lo da todo, ¿no? Si no vemos el sol durante mucho tiempo, pues tenemos frío y no crecen los cultivos.
The sun seems important in
el sol
in Stone Age
en la época
religions because it
en la
really
religión de aquella época era importante porque realmente el sol era importante.
Una sequía hace de catalizador en una convivencia frágil que tras un acto violento desemboca en una guerra. Otra vez el agua. 5.000 años más tarde, no sé si reconozco la misma situación en algunos puntos de nuestro planeta. La historia se repite. El clima es otra vez clave.
Climate has always been important.
Bueno,
hasn't
el clima
it?
Siempre ha sido muy importante.
Think of the plagues in the Bible.
Pensemos en las plagas de la Biblia, las sequías, el diluvio.
The climate is where we live. If
vivimos
it goes
en el
wrong,
clima.
We're in trouble.
O sea que si el clima va mal, tenemos problemas los seres humanos. Si el clima cambia, por ejemplo, pensemos en la edad de hielo, porque aquí en el planeta Tierra hemos sufrido mucho de eso. Y la población de la Tierra quedó eliminada cuando en las eras glaciales, ¿no? En gran medida.
It's important
o sea que el clima es muy importante porque modifica nuestras vidas, las cambia.
Hemos hablado del clima y hay que hablar de los movimientos migratorios. En el Reino Unido es un elemento clave en cualquier proceso electoral. En toda Europa y en España, en el sur de Europa, más todavía, ¿La historia también se repite? ¿La historia es una historia de las migraciones?
Bueno, la migración siempre ha existido. La agricultura se inventó en Oriente Medio y llegó a Europa Occidental gracias a las migraciones. Los agricultores tuvieron mucho éxito, por así decirlo, tenían muchos hijos, tenían hijas, tenían tierras y se emigraron.
Ken Follett, autor de la saga Los Pilares de la Tierra y otros tantos bestsellers, nos está presentando su última novela, El Círculo de los Días, que edita Plaza y Janés. Una increíble aventura alrededor de la construcción del que sería el mayor templo de la Gran Bretaña en la Edad de Bronce, Stonehenge. Mr. Follett, en El Círculo de los Días hay varios protagonistas. Empecemos por la líder, Joya. Una sacerdotisa, una visionaria. ¿Se sabe cómo eran aquellas mujeres en la Edad de Piedra?
Well, I don't think human beings have changed very much since the Stone Age.
Yo no creo realmente que desde la Edad de Piedra hayan cambiado las mujeres tanto.
Of course, their circumstances are very different. Their lives are very different.
Evidentemente, las circunstancias son muy diferentes. Pero no creo
que
en unos cuantos miles de años la gente cambie tanto. O sea que Joya y otras mujeres de la Edad de Piedra, pienso que seguramente tendrían una serie de preocupaciones, intereses, que no difieren mucho de las que tenemos hoy. Les interesaba seguramente el casarse, la mujer, la familia, dar de comer a sus hijos. Les preocuparía también el tema de la guerra, la violencia, la delincuencia. Seguramente también les interesaba el romance, el amor, ¿no?
People
seguro
fall in love
que
today,
la gente que
I'm
se enamora
sure
hoy
5,
se hubieran enamorado del mismo modo hace 5.000 años e incluso hace 50.000 años.
Могут томагавки нести на мой счет? Могут. Авки без прямого участия.
I want to thank the countries that helped me put this together. Qatar, Turkey, Saudi Arabia.
Son audios de Vladimir Putin hablando de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia si los americanos lanzaran misiles Tomahawk. Donald Trump anunciando los países que habían hecho posible el acuerdo entre Israel y Palestina. ¿Se pueden comparar los liderazgos? El papel como líder de una comunidad de Joya con los actuales líderes del mundo.
Yes, I think we can,
yo creo que sí se pueden comparar. Porque Joya es el tipo de persona que tiene carisma. Cuando ella dice, vayamos todos al Valle de Stone, de la piedra, y cojamos la mayor piedra que encontremos y traigámosla aquí a Stonehenge, la gente dice, sí, sí, vayamos mañana. Bueno, eso es carisma, ¿no? Y hay líderes que tienen carisma. Y hay algo importante, pero ¿se puede utilizar ese carisma para el bien o para el mal? Y bueno, pues Joya utilizaba su carisma para crear un movimiento social que creía que iba a ser bueno. Y sabemos que hay muchas personas en la historia que han utilizado su carisma y su encanto, pero para hacer el mal.
En la historia y en el presente.
Yes, indeed.
Sí, por supuesto.
Otro de los protagonistas es Seft, un minero que extrae piedras de sílex que una vez son talladas terminan siendo cuchillos, hojas de hachas. Seft convierte Stonehenge en la obra de su vida. ¿Cómo se documenta para este libro? ¿Cuánto hay de realidad? ¿Cuánto hay de ficción? Se lo pregunto porque hay mucha información, no hay demasiada, acerca de cómo se sacaban las rocas en aquellos tiempos.
Most of the evidence about the Stone Age comes from
las pruebas de lo que sabemos de la Edad de Piedra lo hemos obtenido a través de la arqueología, de las excavaciones. Y una vez que excavamos, cuando se excava, se encuentra el sílex. El sílex es una piedra muy dura que se puede afilar y que puede hacerse muy afilado el borde.
Sharpened flint
y que corte
is what the Stone Age
el sílex es precisamente lo que la gente de Stonehenge utilizó para todos los trabajos que requerían cortar, ya se tratase de cortar un trozo de carne o talar un árbol.
And we also know
y también sabemos
that the best flint
que
comes from
el mejor sílex se encuentra bajo tierra y que hay minas. Hay algunas en Inglaterra, yo he visitado esas minas, y esas minas están, por ejemplo, a 10 metros de profundidad hay un nivel de sílex negro. Y los mineros de la Edad de Piedra rompían ese sílex, lo subían a la superficie y lo vendían. Y lo sabemos porque por todas partes hemos podido encontrar sílex de la Edad de Piedra. Estamos hablando de miles y miles de objetos. En casa, por ejemplo, yo tengo una piedra de sílex que está tallada. Ni siquiera cuesta mucho ahora, se pueden comprar por poco dinero.
Eso iba a decir, ¿de dónde la sacó? ¿Directamente de una mina o del campo de Stonehenge?
I was given this hand axe by an archaeologist.
Bueno, fue un arqueólogo quien me lo regaló.
Bueno, menos mal.
Y me dijo,
bueno, yo le regalé mi libro de los pilares de la tierra, le gustó y entonces me dio.
No fue un expolio. Como lector, seguro que tras leer y detenerme en el Circo de los Días, aprenderé muchas cosas. ¿Qué ha aprendido el escritor? ¿Qué ha aprendido Ken Follett escribiendo El Círculo de los Días?
Bueno,
I've learned a lot about the Stone Age.
Por supuesto, he aprendido mucho de la Edad de Piedra.
When we research books,
cuando nos documentamos para escribir un libro, siempre hay más información en lo que encontramos de lo que necesitamos o vamos a poner en el libro.
When I do this, I learn an enormous amount.
Cuando hago esta investigación y me documento, aprendo grandes cantidades, aprendo muchísimo sobre el periodo sobre el que voy a escribir. Y una gran parte queda reflejada en el libro, pero otra gran parte no. Y luego yo, cuando empiezo otro libro, se me olvida todo.
Y empiezo otra vez de cero.
Always.
Sí, siempre empiezo de cero.
Incluso
si escribo sobre un periodo del cual creo que sé algo, a veces tenemos, reparos sobre un periodo determinado.
So it's best to start from scratch.
Y siempre, por consiguiente, es mejor empezar de cero a informarse.
Sobre el lector. Piense en quién es el lector ideal de esta obra, de esa aventura que fue Stonehenge. Una mujer, un hombre, un intelectual, alguien que le guste la historia. ¿Quién es el lector ideal?
All of those.
Todos ellos.
I think about the reader all the time. Okay? When I'm writing,
yo siempre pienso en el lector.
I think
cuando escribo.
Will readers believe this?
Siempre pienso, ¿va a creer el lector esto que estoy escribiendo?
Will they think it could really have happened?
¿Va a pensar esto pudo
ocurrir? Will they like this story?
¿Les va a gustar el relato?
And most importantly, will they want to turn the page?
La novela y lo más importante, ¿querrán pasar la página para ver qué ocurre?
But I don't think about a man or a woman,
no pienso,
an old person, a young
si se tratará
person,
de un joven, un viejo, una mujer
history,
o un hombre,
not,
alguien intelectual o no. No.
I'm trying to write for everybody.
Yo trato de escribir para todos.
Para quien no lo sepa, Ken Follett toca el bajo. Esta canción la versionó su banda, Damn Right I Got the Blues. Él tocaba el bajo, su hijo Manuel la guitarra. ¿Sigue disfrutando de tocar rock and roll, Mr. Follett?
Yes, I love it. That
sí,
was,
me encanta.
That was 29 Ways.
Esa es 29 Ways.
A Willie Dixon composition.
Es una composición de Willie
and
Dixon.
And it was recorded by many people, including Dr. Feelgood.
Por muchos, incluido Dr. Feelgood.
Mm-hmm.
And yes, I love the blues.
Y sí, me encanta el blues.
Hemos empezado hablando del neolítico, del monumento, de la pieza de Stonehenge. Ken Follett nos ha acompañado en la linterna presentando su última obra, El Círculo de los Días, que edita Plaza y Janés. Y terminamos con Ken Follett tocando rock and roll. La vida es maravillosa. Mr. Follett, thank you very much.
It was a pleasure. Good night.
Ha sido
Good
un night. Placer. Thank you. Buenas noches.
Gracias, buenas noches.
One through the basement, two down the hall. If the going gets rough, I got a hole in the wall. 29 ways to make it to my baby's door. But if she needs me bad, I've even got two or three more. But I come down the chimney like Santa Claus. Get through the window, and that ain't all. A lot of good ways that I want you to know. I even got a hole in the bedroom floor. 29 ways to make it to my baby's door.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Solo en los 10 días Nissan del 7 al 17 de noviembre disfruta de 130 planes con tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes. 1. Escaparte cada finde. 2. Ir de... Y 130. Probar las mejores tapas del país. Vive tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes solo en los 10 días Nissan. Consulta condiciones en tu concesionario o nissan.es.
Al pensar en los santos nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
El confort es fácil si es Daikin.
¿Un invierno con noches calentitas sin pasar nada, nada de frío? ¿En serio?
Si es Daikin, sí. Es fácil. Solo los equipos de aerotermia de Daikin te ofrecen la temperatura ideal toda la noche por menos de un euro al día.
Con la aerotermia de Daikin, el confort es fácil.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 Comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Sí, nosotros buscamos esa forma, esa calidad que nos permita llegar donde no llegamos. Y no pasa nada, es normal. Buscar esa pieza que nos falta. Todo el mundo busca esa pieza.
En Sangobán y Sober tenemos todas las piezas para ahorrar en tu factura energética, ya que somos la solución de aislamiento. Sangobán, reimaginamos la construcción sostenible.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
La eficiencia es fácil si es Daikin.
¿De verdad me dices que podría vivir mucho más a gusto mientras reduzco lo que gasto en calefacción?
Si es Daikin, sí. La eficiencia es fácil. Solo los equipos de aerotermia Daikin te ofrecen calefacción, aire acondicionado y agua caliente con el máximo ahorro.
Con aerotermia de Daikin, la eficiencia es fácil.
¿Un seguro a medida para tu perro o gato? Con Ama Mascotas lo tienes. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas, su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
De repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa.
Recomiendan tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona.
Está con nosotros Marian Rojas. Muy buenos días.
Los bucles obsesivos son pensamientos que se repiten sin control.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Esperando este ¿sigue instante del caldito de huesos de Paula Montero.
Hoy os traigo una receta que es todo una auténtica.
Esto es fin de semana
con Cristina López Slichting.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este miércoles